101 VOA 1.
Venezuelan government should respect the human rights of its citizens and stop trying to.
Estados Unidos responde a acusaciones del presidente de Venezuela.
Costa Rica has been doing a great deal on counterterrorism, a great deal particularly.
El secretario de Estado John Kerry recibe en su despacho a su colega de Costa Rica.
Peace, as the secretary has said, can open the doors to an unlimited future in which all Colombians can share.
Y Estados Unidos juramenta enviado de paz a conversaciones entre Colombia y las FARC.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Tovinger en la producción general y Jimmy Cook en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El Departamento de Estado expresó preocupación por el reciente arresto del alcalde Antonio Ledezma. De la misma forma, la Casa Blanca instó al gobierno de Venezuela a que libere a Ledezma, a Leopoldo López y a Daniel Ceballos, líderes que el gobierno de Barack Obama calificó de presos políticos.
La Casa Blanca le hizo un llamado al gobierno de Nicolás Maduro a que libere a líderes políticos opositores presos.
El gobierno venezolano debería respetar los derechos humanos de sus ciudadanos y dejar de tratar de intimidar a sus oponentes políticos. Continuamos llamando a que el gobierno venezolano libere a los presos políticos, incluyendo a decenas de estudiantes, el líder opositor Leopoldo López y los alcaldes Daniel Ceballos y Antonio Ledezma.
Por su parte, tras el arresto de Ledezma, el Departamento de Estado describió la detención como una aparente muestra de la progresión en la intimidación a los opositores del gobierno.
Estamos profundamente preocupados por lo que parecen ser esfuerzos del gobierno venezolano de escalar la intimidación de sus oponentes políticos al arrestar a estos líderes prominentes de la oposición.
La vocera del Departamento de Estado también negó las acusaciones de Caracas sobre la participación de Washington en un golpe de Estado.
Creo que hablamos de estos incidentes al menos una vez por semana, sobre cómo el gobierno de Venezuela trata de distraer la atención de los problemas económicos y políticos del país haciendo estas acusaciones falsas.
Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Los gobiernos democráticos de las Américas han censurado el arresto del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma.
Una gran conmoción se ha generado en Venezuela luego de la inesperada y violenta detención del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, por presuntamente estar implicado en actos desestabilizadores en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Durante una concentración en Caracas, cientos de ciudadanos repudiaron lo que consideran como una medida arbitraria. La esposa del alcalde detenido, Mitzi Capriles de Ledezma, señaló de manera enfática que a su esposo lo secuestraron.
Mi llamado es a no dejar, a que no perdamos la calle. Luchemos en la calle. Gritémosle en cada esquina a Nicolás Maduro, que tiene un profundo terror y miedo.
Por su parte, la exparlamentaria María Corina Machado y la esposa del detenido dirigente político Leopoldo López, Lilian Tintori, exigieron la renuncia del primer mandatario venezolano y le enviaron un mensaje de solidaridad a Ledezma.
Firmeza, compañero. Toda Venezuela te acompaña en esta hora y lucharemos hasta liberarte muy pronto. ¡Liberen a Ledezma! Si no hemos descansado por liberar a nuestros estudiantes, a nuestros alcaldes, a Leopoldo López, pues ahora vamos a descansar menos.
Sin embargo, el presidente Maduro, en cadena de radio y televisión, dijo que el alcalde metropolitano debe responder por los delitos en contra de la paz, la seguridad y la Constitución.
Lo llaman el vampiro, pero no lo llamo yo, lo llaman varias generaciones de venezolanos. Por orden de la fiscalía, fue capturado y va a ser procesado por la justicia venezolana.
De igual forma, el abogado constitucionalista Jesús Silva aclaró que con la detención del alcalde metropolitano de Caracas no se violan las normativas constitucionales.
Todo el mundo sabe lo que fue la participación del señor Ledezma en el proceso de las guarimbas, de la salida, que generó toda esta cantidad lamentable de muertos y heridos, y de modo pues que en ningún caso se han violado normativas constitucionales.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Siguiendo con la misma materia, tanto Human Rights Watch como Human Rights Foundation condenaron la conducta del gobierno de Nicolás Maduro y denunciaron evidentes abusos a los derechos fundamentales del alcalde Ledezma.
La condena a la detención del alcalde de Caracas es unánime entre las organizaciones defensoras de derechos humanos y también el llamado a la comunidad internacional, especialmente a los países de la región, a exigir explicaciones al que José Miguel Vivanco llamó el régimen de Maduro.
La comunidad regional debe condenar en términos inequívocos, categóricos, porque aquí hay compromisos jurídicos, colectivos, que juramos defender debido justamente a la historia triste, lamentable, de violencia, de violaciones a derechos humanos muy reciente en América Latina.
El gobierno de Nicolás Maduro es alérgico a cualquier tipo de oposición, alérgico a cualquier tipo de crítica.
Ambas organizaciones defensoras de los derechos humanos también denunciaron la flagrante violación de los derechos fundamentales de Antonio Ledezma, comenzando por las circunstancias de su detención, sin una orden judicial y aparentemente, denuncia Roberto González, sustentada en un artículo de opinión del alcalde metropolitano en el periódico El Nacional.
Y básicamente lo que decía la carta era un llamado a la participación democrática, tanto de la oposición como de los venezolanos en general. Y esa es la prueba suficiente para el gobierno de Nicolás Maduro para enviar, para detener arbitrariamente al alcalde Ledezma y enviarlo a la cárcel.
Con igual determinación, ambos pidieron a Nicolás Maduro que no manipule a su pueblo.
Creo que no cabe otra opción que la condena pública de estos hechos, sin comprarse los cuentos del régimen de Maduro, que todos los días anuncia una nueva conspiración, un golpe de Estado.
Nos parece que es una cortina de humo para desviar la atención de los problemas reales que sufren los venezolanos.
Como si fuera poco, ninguno de los dos ve esperanzas de mejoría.
El gobierno de Venezuela caprichosamente ejerce el poder en términos absolutos, sin rendirle cuentas a nadie.
Lina Correa, para La Voz de América.
El secretario de Estado John Kerry se reunió en su despacho con el canciller costarricense Manuel González Sanz para conversar sobre los retos económicos y energéticos que enfrenta Centroamérica. Costa Rica está haciendo bastante en materia de contraterrorismo, también en lo referente a cambio climático, donde siempre ha sido líder. Yo personalmente recuerdo al visitar Costa Rica en mis primeros años como senador. Fue una de las primeras naciones que visité y en aquel entonces estaban trabajando muy duro para ayudar a la región a salir de las dificultades de la guerra. Y ahora están trabajando duro y continuamente para levantar económicamente a la región y para tratar de ayudarnos a enfrentar el cambio climático. Por su parte, González Sanz agradeció a Estados Unidos la sólida relación entre ambos países. Para Costa Rica es muy significativo y su nuevo gobierno estar aquí hoy para fortalecer las tradicionales relaciones de amistad y cooperación que hemos tenido por muchos años. Costa Rica es un país amigo de Estados Unidos, no solo en la región centroamericana, sino también en el campo internacional y multilateral, donde compartimos muchos valores y posiciones comunes, y nosotros esperamos continuar en esa dirección y fortalecer nuestras relaciones. El canciller costarricense Manuel González Sanz visitó al secretario de Estado la tarde de este viernes. El presidente Barack Obama nombró a Bernard Aronson como su primer enviado estadounidense para el proceso de paz de Colombia, con lo que Washington adopta un papel más activo en el proceso de paz. La vocera del Departamento de Estado, Jen Psaki, respondió una pregunta en relación a si el nombramiento de Aronson significa que Estados Unidos va a participar en las pláticas de paz.
We're not a party to the negotiations, but the Colombian government has supported our engagement and having somebody designated, so we're doing that.
Nosotros no formamos parte de las negociaciones, pero el gobierno de Colombia apoya nuestro compromiso de haber designado a alguien, de manera que estamos haciendo eso y vamos a determinar cómo Aronson puede ayudar a que esas conversaciones sigan adelante. El secretario de Estado Kerry anunció el nombramiento de Aronson y destacó que él tiene una larga carrera diplomática, experiencia en Latinoamérica y ha trabajado en los procesos de paz del Salvador y Nicaragua. Y al cierre volvemos a Venezuela porque el presidente venezolano Nicolás Maduro, que había anunciado mano dura contra sectores que estuvieran implicados en actividades de conspiración, endureció su posición con la detención del alcalde opositor de la región metropolitana de Caracas, Antonio Ledezma. El arresto de Ledezma enturbió el panorama político de Venezuela, sumida en una profunda crisis económica por una desbordada inflación que cerró el año pasado en 68,5%, severos problemas de desabastecimiento y una recesión que podría agravarse este año por el descenso de los precios del petróleo, la principal fuente de ingresos del país, según informa la agencia AP. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Trovinger, Jimmy Cook y quien les habla, Leonardo Bonet.
Escuche de lunes a viernes Estudio 45.
Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Estudio 45, con todo el acontecer político de Washington y el mundo.
Con la gente joven que no ve la posibilidad o no encuentra la posibilidad de presentarse como contribuyentes a la sociedad.
Sintonícenos en nuestra página web, voanoticias.com.
Uno, dos, tres.
La, 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 whatever, la.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
It must be some kind of hot tub time machine.
En la secuela de Jacuzzi al pasado llega la comedia Hot Tub Time Machine 2.
Ever since I wrote Call Me Maybe back in 92, I've been on a roll.
Para ayudar a su amigo Lou, que se ha metido en problemas, Nick, protagonizado por el actor Craig Robinson, y Jacob tendrán que usar de nuevo el jacuzzi como máquina del tiempo.
2025.
Pero inesperadamente, en vez de viajar al pasado, aterrizan en el futuro, concretamente 10 años después. Ahora tendrán que alterar el futuro para poder salvar el pasado, es decir, su presente.
Welcome to McFarland. This is a farming town. These kids working here are invisible.
La cineasta Nikki Caro, autora de exitosas películas como Whale Rider, dirige McFarland, un drama deportivo que se basa en un artículo publicado en Los Angeles Times en el año 1997 sobre el trabajo y recorrido de Jim White, un entrenador deportivo en una escuela de secundaria estadounidense que impulsó el crecimiento personal de sus estudiantes a través de la creación de un equipo multicultural de atletismo.
Lo que te estoy proponiendo me avergüenza, y mucho.
Relatos Salvajes, o Wild Tales, se estrena en Estados Unidos este fin de semana.
¿Trabajo o placer?
Las dos cosas, espero.
Wild Tales, de Damián, es una comedia negra formada por 6 historias con un hilo común: las relaciones explosivas y extremas que cualquiera puede experimentar en un momento dado.
Yo estoy describiendo una realidad, ¿no? ¿Dónde está la violencia?
Eso es todo por hoy con los estrenos cinematográficos en Estados Unidos. Hasta la próxima. Les informó Juan Pablo Sarruc.
La, 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 whatever, la, 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 it doesn't matter, la, 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 oh well.
Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestra colega Patricia Dalmasí conversa con Celina Realullo, catedrática de antiterrorismo en la Universidad de Defensa Nacional, Guillermo Pacheco, analista político, y Daniel Álvarez, profesor de Florida o de la Universidad Internacional de la Florida, en torno a la conferencia sobre violencia extremista patrocinada por la Casa Blanca.
Celina, ¿qué nos puedes decir? ¿Crees que fue efectiva?
Fue efectivo, porque en realidad, para tener 60 países con delegaciones amplias, no solamente el gobierno, pero del sector privado y más que nada la sociedad civil y también la sociedad religiosa de varias religiones, fue importante para destacar la importancia de contrarrestar el extremismo y en cualquier forma que se presenta. Y también, si usted sabe, que complementó mucho la manifestación en París, en las calles de París, después de los atentados contra la prensa y también contra la comunidad judía. Entonces fue muy interesante para ver cómo es que el mundo se está perfilando, mirando cómo es que se puede responder a esa amenaza.
Guillermo, ¿cómo se puede detener a una juventud musulmana en Occidente que se siente que no tiene nada que hacer?
Bueno, yo creo que eso tiene mucha relación también con lo que en países de América Latina pasa, por ejemplo, con las maras, las pandillas juveniles. Cuando no se le da una atención justa, creo yo que es un buen caldo de cultivos para que se les busque. Esto creo yo también tiene mucha relación con lo que decía mi colega respecto a la cumbre de Casablanca sobre el extremismo. ¿Cuánta relevancia tiene hacia América Latina? O sea, ¿cuánto América Latina se interesa en esto y cuánto América Latina tiene políticas para poder atraer a estos jóvenes que pueden ser ese caldo de cultivo para hacer ingresar al extremismo?
profesor Álvarez, una de las cosas que se cuestionan en América Latina, como decía el profesor Pacheco Gaitán, pero también en todo el mundo, y es cuán amenazante es el Estado Islámico, no tan solo en Siria, ahora estamos escuchando en Egipto, en Libia, inclusive se quieren infiltrar en Afganistán.
Es peligroso en el sentido, Patricia, de que hay dos tipos de islamismo. Está el islamismo político, que solamente mira a su propia región. Hamás está interesado solamente en Israel. Quizás los talibanes están interesados en recuperar Afganistán. El problema de ISIS, que es un movimiento transnacional, que no reconoce ningún tipo de fronteras ni países-estado. Y en ese sentido, el expansionismo de ISIS está firmemente arraigado en su interpretación ultrafundamentalista, ultrasalafista del Islam. Por lo tanto, para ellos no hay límite. En un final, el mundo entero tiene que caer bajo el dominio del Islam y bajo la ley sharia, y ellos no van a parar a no ser que sean derrotados en lograr esta meta. Así que en ese sentido es un peligro en principio. ¿Cuánto peligro inminente? Eso en este momento no lo es, pero puede convertirse si este expansionismo sigue, y pueden buscar reclutas en el occidente, en Europa, en Latinoamérica, y entonces puede convertirse en un problema para nosotros también.
Profesora Realullo, en ese aspecto, ¿qué nos puede decir en cuanto ISIS o el Estado Islámico y aquí en Estados Unidos el Congreso? ¿Considera que el presidente Barack Obama tiene la estrategia correcta?
Ahí es donde entra la política doméstica aquí en nuestro país, porque hay dos campos y no es por partidos. Los que piensan que ISIS puede presentar una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos y sus aliados. Y ahí es donde hay que definir qué significa seguridad nacional. Y también, como hemos visto en estos casos en Europa, que esos guerrilleros extranjeros pueden volverse a casa después de haber sido radicalizado y entrenado por grupos, no solamente de ISIS, pero este grupo en Yemen, que se llama en realidad AQAP, y en Península Árabe, que ellos en realidad están justamente entrenando gente del occidente para llevar a cabo operaciones en Europa y quizás también aquí en los Estados Unidos.
Celina Realullo es catedrática de antiterrorismo en la Universidad de Defensa Nacional. El siguiente es un anuncio de servicio público.
¿Andas por la vida sin norte? Tranquilo, que llegará la UCE más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, lo camino con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público. Un ambicioso proyecto ecológicamente amistoso con más de 1,000 apartamentos se creará en el distrito de Heliópolis, en El Cairo, Egipto, uno de los programas más importantes en cuestión de tecnología ambiental.
Gate Residence es un complejo ecológico multimillonario caracterizado por 1,000 apartamentos energizados por paneles solares y turbinas eólicas, el cual será inaugurado en 2019. Su localización será en El Cairo, Egipto. La capital egipcia ha estado en crisis desde que la revolución terminara con el gobierno de Hosni Mubarak hace 4 años. Sin embargo, el arquitecto belga Vincent Callebaut insiste en que es el punto perfecto para el complejo. Callebaut dice que sus diseños incorporan una gama de características innovadoras.
Pour arriver à baisser la consommation énergétique.
Para poder bajar el consumo de energía del edificio, trabajamos con lo que se conoce como bioclimatización. El edificio está esculpido de acuerdo a la dirección del viento prevalente y del curso del sol, y luego le damos vida a esa arquitectura utilizando nuevas tecnologías. Estas incluyen turbinas eólicas, sistemas geotérmicos, un techo fotovoltaico enorme y jardines verticales. Todo esto disminuirá la impresión carbónica del proyecto.
El agua es reciclada a través del edificio, durante el cual una serie de enormes árboles, arreglados en forma de chimeneas, alineadas con arbustos, alientan el efecto de túnel del viento, enfriando los edificios sin necesidad de electricidad. Los 9 niveles de apartamentos y 4 niveles subterráneos de estacionamiento generarán un ahorro de energía de un 50%. Hasta el momento, 10 unidades se han vendido y su construcción comenzará durante el primer semestre del año. Henry Llanos, para La Voz de América.
¿Usar efectivo, tarjetas de crédito o simplemente su teléfono, el iPhone específicamente para pagar la cuenta? Esta es la apuesta que le hace la compañía de los productos Macintosh a sus clientes.
Apple Pay busca revolucionar el sistema de pago de los 800 millones de usuarios que ya tiene la compañía mediante la conexión de las tarjetas de crédito y débito de sus clientes a sus cuentas de iTunes. Apuesta que busca eliminar el uso de tarjetas por seguridad y comodidad.
Esto hace que menos gente quiera cambiar su iPhone y quiera comprar un aparato Android. Así que hay menos posibilidades que se vayan a Samsung porque tiene una pantalla más brillante y así ahorrar $100 aquí en vez de allá. Apple Pay ayudará a que los clientes se queden con ellos. Creemos que es un servicio muy difícil de replicar.
Este servicio está disponible por ahora solo en los Estados Unidos, en 220 mil tiendas de compañías de cadena como McDonald's, las cuales reciben más del 89% de las tarjetas de crédito, y con un solo movimiento y sin sacar su billetera del bolsillo, puede realizar el pago de su cuenta con su teléfono iPhone 6, el cual registra y procesa esta transacción generando un código único por esta.
Una vez que establecimos que las visiones eran compatibles, quisimos ser parte de esta. Creo que es una compañía valiente la que decide apostar en contra de Apple en servicios de cara al consumidor.
Mientras los consumidores se acostumbran y el sistema empieza a producir ganancias, Apple Pay intenta establecer acuerdos con bancos en Brasil, Canadá, así como China y países europeos. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias y coincidiendo con la cumbre sobre extremismo que se realizó aquí en la capital estadounidense, el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, respondió a una pregunta sobre lo que hará el Departamento de Seguridad del Territorio Nacional la próxima semana cuando no cuente con más recursos económicos para labores como la seguridad fronteriza, luego de la decisión del Congreso de limitar su presupuesto.
The ball is in the court of the
Ahora le corresponde a la Cámara de Representantes y al Senado tomar la decisión respecto a si van a cumplir o no su responsabilidad de garantizar que el Departamento de Seguridad del Territorio Nacional tenga los fondos necesarios. Si ellos no toman esa medida para finales de la próxima semana, el personal de esa entidad que trabaja diariamente para proteger nuestros puertos, fronteras y cielos no recibirá su paga a tiempo. Earnest agregó que el presidente Obama considera que esto no responde a los mejores intereses de la nación y que están preocupados por el impacto que pueda tener la interrupción de fondos. El Comité Nacional Demócrata celebró su sesión general de invierno aquí en Washington, en la cual participó el presidente Obama, quien, entre otras cosas, hizo énfasis especial en la economía nacional.
And if Republicans are serious about taking on the specific challenges,
si los republicanos realmente quieren tomar en serio los retos específicos que enfrenta la clase media y si ellos están dispuestos a asumirlos, debemos recibir eso con agrado. Yo acogería sus ideas. Nada me gustaría más que contar con un partido de oposición dispuesto a comprometerse y a trabajar con nosotros en esos asuntos. El presidente Obama agregó que si los republicanos tienen ideas concretas sobre los retos del país, las quiere escuchar porque hasta ahora la retórica ha dominado el diálogo. También los legisladores cubano-estadounidenses se manifestaron preocupados por la detención del alcalde metropolitano de Caracas en Venezuela, Antonio Ledezma.
El recién estrenado legislador republicano Carlos Curbelo lamentó la detención de quien considera uno de los disidentes venezolanos más críticos del presidente Nicolás Maduro.
Este es otro ejemplo de la falta de Estado de Derecho que existe en Venezuela, de la dictadura que existe en Venezuela.
La legisladora Ileana Rosselló tiene también cuestionado esta acción contra el líder opositor, asegurando que la vinculación del alcalde de la ciudad más importante de Venezuela, Caracas, en una supuesta conspiración, es parte de lo que califica como un libreto cubano para acabar con la disidencia venezolana.
Y no es de casualidad que él regresó de Cuba
y formó este tremendo show contra el alcalde y contra Leopoldo López.
A ambos les preocupa la influencia que el presidente Nicolás Maduro parece ejercer sobre la justicia de su país.
Va a ser procesado por la justicia venezolana.
Y es que la Fiscalía venezolana anunció que Ledesma sería imputado este viernes, y si bien aún no ha ocurrido, a los legisladores estadounidenses les inquieta la situación actual y porvenir de Venezuela.
Muy preocupante el estatus de la democracia en toda Latinoamérica. Estamos perdiendo cada día a Venezuela. ¿Va a ser otra Cuba, si ya no lo es?
Venezuela atraviesa una crisis con la cada vez mayor escasez de alimentos y medicinas. En tanto, el gobierno viene denunciando complots e intentos de magnicidio, por lo que para algunos parece estar redoblando su ofensiva contra el ala radical opositora, un tema que debe ser revisado urgentemente, según Curbelo, por los gobiernos de la región.
Se tiene que aplicar la Carta Democrática de la OEA y vemos que el presidente de los Estados Unidos no actúa, está titubeando, lo cual es inaceptable.
Las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela están resquebrajadas e incluso no hay embajadores en ninguno de los dos países desde comienzos del año 2010. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Acabar con la impunidad en Siria y hacer que los responsables rindan cuentas, pidió este viernes la Comisión Investigadora de la ONU para ese país.
Un grupo de expertos de Naciones Unidas advirtió que la impunidad prevalece en Siria mientras crímenes inconcebibles siguen ocurriendo a diario contra ciudadanos inocentes.
Es muy importante no olvidar que las violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad han sido cometidos por las fuerzas gubernamentales y otros grupos no estatales que siguen presentes en el conflicto. También es importante recalcar la necesidad de acabar con la impunidad y hacer que los responsables rindan cuentas.
El brasileño Paulo Pinheiro lidera la Comisión de Investigación de la ONU sobre Siria, que en su noveno y más reciente informe cita un aumento exponencial en las violaciones de derechos humanos y abusos perpetrados por las Fuerzas Armadas del gobierno sirio.
Dejan las zonas civiles sin acceso a los alimentos, a los suministros médicos y a veces a la electricidad a medida que los bombardeos aéreos se intensifican. Mientras los heridos intentan escapar, son arrestados, como también lo son quienes tratan de ingresar con comida y medicamentos.
En la presentación del informe, los investigadores le pidieron al Consejo de Seguridad que lleve a los criminales de guerra ante la justicia.
Estamos tratando de convencer a la comunidad internacional de que considere todas las opciones para la rendición de cuentas y que no ignore a las víctimas de esta guerra.
Los miembros de la comisión también confirmaron que están considerando hacer pública una lista secreta con los nombres de los autores de los crímenes durante la sesión del Consejo de Derechos Humanos el 17 de marzo en Ginebra. Angélica Herrera para La Voz de América.
Ninguna otra organización podría dar los instrumentos jurídicos que ofrece la Organización de Estados Americanos, dijo el canciller uruguayo Luis Almagro a La Voz de América.
El ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Luis Almagro, único candidato a la Secretaría General de la OEA, defendió la vigencia del organismo para promover soluciones a los principales problemas del continente. En entrevista con La Voz de América, Almagro señaló que el surgimiento de otros organismos regionales no ha quitado relevancia a la Organización de Estados Americanos.
Creemos que los instrumentos jurídicos, la conectividad en términos de juridicidad que nos da la OEA, es imposible que la dé ninguna otra organización. Muchas de estas convenciones, además, han sido modelos para otras convenciones que se han aplicado o se han adoptado en otras partes del mundo, incluso para otros en el sistema multilateral.
El canciller Almagro dijo que es importantísimo tener un nexo directo y un trabajo fuerte y estructurado con la sociedad civil porque esto alarga el alcance de la OEA.
El papel de la OEA, como dije, tiene que ser de diálogo y de acercamiento. La OEA tiene que lograr credibilidad y confianza. Y esto implica que el secretario general tiene que ser absolutamente ecuánime e imparcial. El secretario general no puede tomar partido, puede aportar en las soluciones, no en la radicalización de los conflictos.
Con relación al regreso de Cuba a la Organización de Estados Americanos, el canciller Almagro indicó que si puede lograr una agenda de diálogo del organismo con Cuba, lo va a proponer porque sería algo extraordinario para la OEA. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margo Leilani Tovinger, en la producción general, Jimmy Cook en la sala de ingenieros y un servidor Leonardo Bonet. Será hasta el lunes, si Dios quiere. Feliz fin de semana. Chao.